Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues aquí ya está preparado Constantino Mediavilla para iniciar ese caminito del con permiso y hoy tenemos a dos invitadas, pero vamos, de Aurora Boreal, que se dice, ¿no? Purificación Causapié, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Muy buenas, Puri.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenida.
Un placer estar aquí.
Un placer,
y
como siempre,
Begoña Villacís, que es portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida, Begoña, también. Ahí están las dos sentadas como dos soles.
Oye, déjame decir, antes de entrar en harina, que sí, tengo que darte la enhorabuena por esas, decimosextas jornadas de medio ambiente, que la verdad creo que están resultando, en fin, todo un éxito, ¿no? De convocatoria, el presidente de la comunidad.
De crítica y público.
De crítica y público. Os habéis hermanado con Polonia.
Sí, 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 con Katowice, porque hoy coincide que se está celebrando allí la Cumbre Mundial del Clima, con los jefes de Estado y de Gobierno y con los ministros de Medio Ambiente. Y lo que hemos hecho desde Madrid es intentar hacer coincidir las jornadas, tanto que a ti te gusta, la sede de la universidad, en la Camilo José Cela en este caso.
Claro.
Y ahí hemos reunido alumnos de la Complutense, de la Autónoma, de la Politécnica. Bueno, nos hemos juntado como 150 gamberros. Gamberros del medio ambiente.
Qué miedo.
Sí, 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 sí. Y hemos decidido ponerlo en común. Lo ha abierto Ángel Garrido, es verdad, el presidente de la Comunidad de Madrid. No ha podido estar Inés Abanés, que era la ponencia de las 10, porque se ha puesto malita esta noche, que desde aquí la deseo que se recupere,
pues,
y que se ponga buena. Claro. Pero bueno, no pasa nada, porque ha estado Paz Valiente, que nos ha dado las líneas generales desde el punto de vista del Ayuntamiento de Madrid. Y luego he conocido a Cristina Gallach, que es la alta comisionada para la Agenda 2030 del Gobierno de España, que ha venido de Bruselas, y yo creo que se iba luego para Polonia, para Katowice precisamente, y nos ha clausurado también esas jornadas.
Así
y en medio que... amigos tuyos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Los redactores jefes del Mundo, de ABC,
bueno,
de La Razón, en El País,
estupendo,
que los conoces, y hemos hablado un poco de la comunicación, que es algo muy, muy, tremendamente importante.
Muy bien.
A la hora de hablar de medio ambiente.
Está sonando algún móvil, así
sí,
que significa...
El de Susana Díaz, quizá.
Claro, por eso te digo que a lo mejor tenemos que ir a las andaluzas, ¿te parece?
Andaluce de Jaén, Aceituneros,
sí,
Antiguo. Teníamos
sí,
un
sí,
tema por ahí de Andalucía que a mí me gusta especialmente.
Venga, pues vamos a
y
ello.
Y que canta Pablo Alborán.
Tierra flamenca de dolor y tristeza que ha forjado la bandera del poeta que defiende Andalucía con su guía.
Bueno, un poco ese sentimiento encontrado, ¿no?
Sí, porque vamos a decir que en ganando, pues no se puede formar gobierno, ¿no? Ganando el PSOE...
Pregúntaselo a la Purificación.
Ah, pues Purificación, sentimiento agridulce, porque en realidad han ganado, pero no dan las, no dan los números.
Bueno, se ha visto, se vio ayer, se ha visto todo el día. Efectivamente, el sentimiento es agridulce. Es verdad que el Partido Socialista... ha conseguido ganar las elecciones en Andalucía, cosa que creo que es una buena noticia, al menos lo es para los socialistas, pero efectivamente ha perdido muchos votos. Yo creo que eso es una valoración que hay que reconocer, que hay que hacer, y si dan o no los números, pues va a depender de cómo se planteen los próximos días los diferentes partidos políticos, la situación y del diálogo que necesariamente tiene que haber entre todos los grupos políticos.
Va a depender de cómo se articulen las mayorías, es lo que dicen muy bien los políticos, porque claro, Begoña Villacís, enhorabuena.
Muchas gracias.
21 diputados.
Sí, ayer estuve en Málaga, de hecho, y estuve acompañando a Javier Imbroda, que estábamos también, Luis Garicano, el diputado Guillermo Díaz. Y la verdad es que lo estuvimos disfrutando mucho.
Sí, no
un día muy especial, una noche muy especial.
No me extraña. Pues
claro.
Felicidades. Por cierto, ¿hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista como luego en su día, con Susana Díaz?
Bueno, posibilidad numérica. No, no se puede reproducir el escenario.
Con alguno más.
No se puede reproducir el escenario de hace 3 años. Y además nosotros ya adelantamos antes de las elecciones lo que dijimos que íbamos a hacer a nivel de pactos, ¿no? Y es que encontramos un bloqueo en un momento dado. Sí que es verdad que en Andalucía hemos llegado a muchos acuerdos, ¿no? Y entre ellos son los acuerdos que nos han permitido prácticamente erradicar el impuesto de sucesiones, que creo que ha sido una buena noticia para muchos andaluces que antes tenían que rechazar herencias porque no se podían permitir pagar el impuesto, o bajar el IRPF, o ayudar a los autónomos. Han conseguido muchas cosas, pero luego cuando hemos topado con el tema de la regeneración, ¿no? Cuando hemos pedido, por ejemplo, que se cumpliese el pacto a la hora de eliminar aforamientos, bueno, cuestiones de ese tipo, ya sabéis que hemos encontrado una especie de bloqueo que motivó la ruptura del pacto. El escenario ahora es sustancialmente distinto al de hace 3 años, no tiene absolutamente nada que ver y, por ejemplo, una suma en este sentido no se puede producir.
Bueno, pero si se intentara a los constitucionalistas, que se escuchó
anoche
mucho... Sí, a
Pepe PSOE,
¿no?
Y sí, esta mañana ha dicho, tenemos vocación de gobernar y vamos a pedir ayuda al PSOE y a PP.
¿Eso sería posible, Purificación?
Bueno,
¿un acuerdo, digamos, a 3 bandas?
Pues mira, yo en primer lugar, quiero decir una cosa, que es que a mí una cosa que sí me dio casi mi sentimiento más agrio de ayer fue ver cómo salía tanto el Partido Popular como Ciudadanos a decir, es posible el cambio en Andalucía, en un cambio que se suponía era posible con la extrema derecha. A mí me parece que lo más dramático de estas elecciones es la entrada de la extrema derecha al Parlamento de Andalucía. Y creo que es algo sobre lo que hay que reflexionar de manera muy importante, no solo en Andalucía, sino en este país.
¿Qué tiempo tenemos ahora para hacerlo?
Y en ese escenario, sin duda, hay que hacer un debate sobre qué es posible y cómo se puede gobernar, y yo diría sin contar con la extrema derecha. Yo esperaría que aislando a la extrema derecha. Parece que el Partido Popular ya ha dicho que no va a ser así, que va a contar con la extrema derecha, pero a mí me parece que eso es muy duro, muy dramático, y que eso no responde a una derecha europea. En ningún país de Europa se haría eso. Hemos visto cómo en Francia se ha apoyado a diferentes propuestas, incluso la derecha francesa, para evitar que gobierne la extrema derecha.
¿Ciudadanos estaría en algún momento en esa línea, Villacís?
Bueno, nosotros cuando habló por primera vez Susana Díaz y propuso ese pacto de constitucionalistas, que es algo que quiero recordaros que nosotros hemos reivindicado tantas veces, pero fijaros dónde empezamos a reivindicarlo. Lo empezamos reivindicando en Cataluña, lo hemos reivindicado también a nivel nacional, porque, sinceramente, hay que recordar con quién está pactando el Partido Socialista ahora mismo en el Congreso. Quiero recordaros que tenemos un gobierno del Partido Socialista gracias a los votos de los no precisamente muy constitucionalistas, como pueden ser el PDeCAT, como puede ser Bildu, como puede ser Esquerra Republicana, en fin, que son partidos que el constitucionalismo brilla por su ausencia, ¿no?, dentro de sus programas. De hecho, van contra la Constitución y van contra España directamente. Por tanto, a mí me pareció, sinceramente, un pelín contradictorio, ¿no?, que se reclame justo en este momento que te viene bien que gane la lista más votada, que gobierne la lista más votada, cosa que en el día de la moción de censura no les debió parecer buena idea, y que se reclame pues ese pacto de los constitucionalistas, cosa que a nivel Congreso desde luego no es lo que han buscado, ni mucho menos. Han buscado, de hecho, pactar con aquellos que no son constitucionalistas. Pese a eso, nosotros aún así decimos que los escenarios están abiertos. Y sí, yo pienso que es bueno, y sé que es el Partido Socialista, Purificación, pero no es sano que haya un partido que esté gobernando 40 años en una comunidad. No es sano. No es sano que los cajones estén guardados bajo llave del mismo partido durante 40 años. Porque por principio, no es lógico. Tiene que haber una cierta alternancia para que entre oxígeno, para que haya más ojos viendo las mismas cosas, para que no se caigan en corruptelas que luego pueden acabar en corrupciones, que es lo que acaba.
O sea, si PP y PSOE apoyaran a Ciudadanos, ¿usted lo vería factible?
Nosotros sí, es un escenario.
No digo por simplificar, perdón, no es que quiera simplificar, pero para que la pregunta fuera
clara.
¿Y esto a usted cómo la suena, Purificación?
Pues mira, a mí me parece que lo sano en democracia es que gobierne el partido al que la gente vota. Entonces,
como en el Ayuntamiento de Madrid.
Podemos tener. No, es que vosotros, Begoña, sois quienes habéis dicho siempre que tiene que gobernar la lista más votada, siempre menos ahora, cuando no interesa en Andalucía. Me parece un discurso absolutamente hipócrita. Es decir, no vale decir que gobierne la lista más votada cuando a mí me interesa, cuando no me interesa, no. Entonces, yo nunca he dicho eso. Nosotros decimos, tiene que gobernar quien tiene la mayoría suficiente para gobernar. Pero el Partido Socialista en Andalucía ha gobernado todos estos años porque le han votado los andaluces y las andaluzas. Y quiero recordar que ayer fue el partido más votado. Por lo tanto, yo entiendo que en este momento es el Partido Socialista quien tiene que abrir un proceso de diálogo con efectivamente los partidos que defienden la democracia, ya no la Constitución, la democracia. Es que estamos ante una extrema derecha que se reivindica heredero del franquismo. ¿De qué estamos hablando? Ante esa situación yo creo que le corresponde al Partido Socialista, como partido más votado, abrir ese proceso de diálogo y la predisposición a dialogar y a llegar a acuerdos. A mí me sorprende que el resto salgan, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, y digan, yo me voy a presentar y los demás tienen la obligación de votarme. Eso no es abrir un proceso de diálogo. El diálogo, sí, eso fue lo que oímos ayer. Eso es lo que oímos ayer. Por eso a mí me sorprendió ese tipo de discursos ayer. Yo creo que en este momento lo responsable es decir, vamos a dialogar. Lo razonable es que en ese diálogo quien lidere eso es el partido más votado, porque es su responsabilidad. Uh-huh. Y en ese proceso se decida que Andalucía tenga un gobierno en un futuro, en el tiempo que corresponde.
Otra pregunta muy 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 directa, perdón,
para yo una sí, cosita. Voy solo para nunca hemos dicho que tiene nadie la obligación.
Sí,
de,
eso es, como para motivar, pero sí, en ese periodo de reflexión, en ese periodo de negociación, por decirlo de alguna manera.
De pactos
de los constitucionalistas, Partido Popular y Ciudadanos llegaron a un acuerdo para que gobernara Ciudadanos, por ejemplo, ¿el PSOE estaría ahí o debería estar ahí? Es decir, con aquellos que consiguen la mayoría para poder gobernar.
Yo lo creo que lo razonable es que gobernara el PSOE porque es el partido más votado, insisto.
Ya le he preguntado por Ciudadanos.
Que vota. No, pero yo te digo mi respuesta. Mi respuesta es que creo que lo razonable es que gobierne el PSOE porque el PSOE es el partido más votado. Yo entiendo.
No, se me da vuelta.
En este momento, que reivindicar como tercera fuerza política ser quien gobierne y que le apoyen los demás, hombre, me parece un poco, al menos atrevido, permítame que lo defina,
al menos. Porque no tiene
mucho sentido.
Ayer celebraban el cambio, tanto PP como Ciudadanos,
con la extrema derecha,
como Vox,
claro,
también.
Contaban con la extrema derecha para gobernar
Andalucía. ¿Usted gobernaría con Vox?
No, y además contábamos nosotros, eso es un escenario que no hemos manejado todavía, que no hemos dicho que sí a eso. Lo que yo he dicho es que, como ayer salió Susana Díaz diciendo que estaría dispuesta a lo que fuese porque no gobernase Vox, yo creo que a lo mejor uno de los escenarios a lo que estaría dispuesta sería a incluso abstenerse para permitir un posible gobierno de otro color. Yo creo que sí, que había que celebrar el cambio. Insisto, 40 años es prácticamente un régimen, son los años que prácticamente tengo yo, ¿no? Entonces hay una, generaciones que solo han vivido Partido Socialista. Creo que ahora mismo a la comunidad le vendría sinceramente muy bien. Lo que nosotros tradicionalmente hacemos es verdad, hemos demostrado que sabemos pactar. Yo creo que si hay un partido que ha demostrado que sabe pactar, ese es Ciudadanos. Hemos pactado con el Partido Socialista en algunos momentos, en otros momentos con el Partido Popular. Quiero recordarte que Podemos tiene al Partido Comunista dentro de ellos, que me parece que, en fin, no es que se practique de forma democrática el comunismo en muchos sitios por el mundo, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que nosotros lo que estamos pidiendo es diálogo. Desde luego no estamos pidiendo imposición en ningún caso. No estamos obligando a que la gente nos acepte. Nosotros lo que aceptaríamos sería lo que nosotros pediríamos. Nosotros generalmente lo que hacemos es pactar alrededor de un programa, de una serie de puntos. Y a nosotros nos parece lo más razonable. Lo que nos tiene que
unir. O sea,
unir,
usted no descartaría apoyar a Susana Díaz tampoco.
Nosotros lo hemos descartado y explicamos las razones en su momento. Es
que me pierdo con ustedes.
Es que Susana Díaz podía presentar un programa y que lo apoyara Ciudadanos. Si se trata de llegar a un acuerdo entre un programa.
El PP podría hacerse.
Es importante llegar a un acuerdo con respecto a un programa y también que se cumpla. Porque claro, si llegas a un acuerdo con respecto a un programa, pero luego te toca eliminar los aforamientos y dices, si te he visto,
pero
no me acuerdo.
Eso lo puede decir también el PSOE de Andalucía respecto al programa de Ciudadanos, es decir, que esto no.
No, porque nosotros llegamos a un pacto con, te lo digo por eso, Puri, nosotros llegamos a un pacto con Susana Díaz. Y en esa serie de puntos estaba eliminar los aforamientos, por ejemplo. Cuando llegó a cumplir ese punto, pues al Partido Socialista no le interesó eliminar los aforamientos. Por tanto, tú puedes poner cosas por escrito, pero también puedes traicionar lo escrito. Y en ese momento se pierde la confianza. Y la confianza va a ser fundamental en los pactos de ahora en adelante. Yo creo, además, haciendo una lectura de lo que ha ocurrido en Andalucía en clave nacional, creo que realmente a lo que le ha hecho pasar factura es al sanchismo. O sea, yo creo que la gente ha visto en manos de quien se ha puesto el Partido Socialista, y eso se ha pagado en las urnas y se ha pagado en Andalucía, que es donde se produce además un voto bastante nacional, es mi opinión.
Lo que han fallado son las encuestas, ¿nos parece? Realmente,
bueno, muchísimo,
las del CIS, pero bueno, es una noticia.
Yo creo, en todo caso,
es algo pero normal, pero si ponen a alguien de la Comité Ejecutiva del Partido Socialista.
Bueno, han fallado todas las encuestas. En todo caso, a ver, aquí yo creo que hay cosas que no pueden. O sea, no podemos. Vamos a ver, Ciudadanos dejó de apoyar a Susana Díaz. ¿Por qué? Porque decidió que ya no le interesaba electoralmente y quería hacer otro discurso.
Y coincido
para ganar el espacio del Partido Popular. Y ni siquiera ha sido capaz, de adelantar al Partido Popular, que era su objetivo en estas elecciones. Eso no ha sucedido, Begoña. Más allá de eso, y dicho esto.
Y ellos han
sí, pero pensabais que ibais a poder ganar al Partido Popular, y eso no ha sucedido.
Eso es cuestión de tiempo.
Pero dicho esto, yo creo que hay que ser honesto cuando alguien se pone encima de la mesa la necesidad de que haya un gobierno. Y en este momento se está hablando de eso. Y yo creo que lo que hemos oído del Partido Socialista de Andalucía es la disposición a dialogar desde un escenario que es preocupante, que es la entrada de la extrema derecha, y lo que hemos oído, tanto del PP como de Ciudadanos, es el entusiasmo de que ha llegado el cambio incorporando a la extrema derecha y diciendo o yo o nadie. Y eso no es predisposición a dialogar, eso lo dijo el PP y lo habéis dicho vosotros, Begoña. Por lo tanto, yo pediría un momento de reflexión, de generosidad, de pensar en los ciudadanos de Andalucía por encima de la ambición.
Y pensar en los ciudadanos de Andalucía
de cada uno
es pensar
de,
en el Partido Socialista.
Es que he mostrado la diferencia de lo que ha dicho cada uno.
No, si puedes hablar también.
Claro, sí, por eso es lo que yo digo.
Yo además, yo no te interrumpo, yo soy muy educada.
Vamos a ver, nosotros lo único que dijimos es, legítimamente, propusimos nuestra candidatura, pero como otros partidos políticos, claro. Yo creo que todo el mundo está legitimado para ello. Desde luego, no dijimos en ningún momento, todo el mundo está obligado a aceptarnos, faltaría más. Creo que hemos pactado lo suficiente como para saber que un pacto nunca es una imposición, un pacto es una negociación, un pacto tiene mucho que ver con la confianza, con el cumplimiento de una serie de compromisos y con tener un programa y un proyecto que ya se hace cumplir para Andalucía. Pero en cualquier caso, pensar en Andalucía no es pensar en lo mejor para el Partido Socialista.
No, desde luego que no.
Parece
es que
en Andalucía
ese no es el debate. O sea, no ha habido ese debate.
Parece que en Andalucía, como que si fuese el PSOE. O sea, yo cada vez que escuchaba a Susana Díaz hablar, no distinguía, han patrimonializado hasta tal punto lo que es la comunidad, lo que son los andaluces, las instituciones, que no distinguen dónde está el límite entre Partido Socialista y Andalucía.
Es que no es cierto, es que decís unas cosas que son un discurso preelaborado. Mira, el Partido Socialista ha hecho el cambio, ha hecho un cambio muy importante en Andalucía y ha hecho enormes aportaciones en Andalucía.
Decía a Albert que se volviese a su tierra.
¿El alcalde de Sevilla?
Sí, sí, el alcalde de Sevilla.
Esperen un momento, a ver si mi padre me echa una mano.
Ay, ¿tu padre?
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones.
Sí, es que cuando me pierdo en la inmensidad necesito escuchar canciones como esta, ¿no? Porque al final, cuando pienso en los ciudadanos y cuando pienso en qué estarán pensando hoy los andaluces y escucho los rifirrafes políticos, me vengo un poco abajo, me deprimo, y entonces cuando me deprimo, pues intento escuchar canciones que me devuelvan un poco el ánimo, ¿no? Que me devuelvan un poco la posibilidad de poder hablar tranquilamente, porque yo quería hacer una proyección a Madrid. Anoche los que vivimos en Madrid decíamos, si un partido como Vox, por eso decíamos que íbamos a hablar de ello, que sacó como unos 6.000 votos en Andalucía en las últimas elecciones, ¿no? Y que en Madrid pasó de 30.000 en las próximas elecciones, si en este han sacado 400.000, ¿cuántos puede 12 proyectar?
Escaños.
Y 12 escaños, ¿cuántos puede proyectar en unas elecciones como las madrileñas?
¿No?
Seguro que ustedes, que son de Madrid, independientemente de lo que han contado Andalucía, obviamente, que les interesa y que les interesa cómo se gobierne en Andalucía, lo han pensado, ¿no? ¿Cómo cambia el cuento? Este papá, cuéntame otra vez, ¿no?
Bueno, yo espero que lo que saquemos todos como lección de estas elecciones de Andalucía es efectivamente la necesidad de unir fuerzas para evitar determinados debates que yo creo que alientan mucho posiciones como las de Vox. Y creo que de verdad hay que hacer un esfuerzo importante en ese sentido, es decir, los debates que actúan criminalizando la inmigración, los debates que actúan con, yo creo, a veces un hipernacionalismo frente a otro hipernacionalismo. Ese tipo de cosas yo creo que alimentan discursos y partidos como Vox. Por lo tanto, yo espero que en Madrid seamos capaces de hacer discursos para evitar llegar a una posición en la que Vox tenga importantes apoyos electorales.
Y, eso es un deseo, pero ¿cree que Vox puede pegar una subida espectacular en Madrid?
Yo no tengo esa impresión en este momento. No acabo de verlo. Creo que puede subir, uh-huh, pero no acabo de verlo.
Begoña.
Pues yo creo que en esto no funcionan las reglas de tres. Creo que son entornos distintos, sinceramente. Y que uno no puede hacer una extrapolación matemática, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de votos y cuando estamos hablando de distintos escenarios. El voto de Madrid es muy distinto al voto de Andalucía. El voto de Madrid, por ejemplo, es muy nacional y se comporta de una manera completamente distinta. Y no creo que funcione de forma tan automática, ni muchísimo menos.
Hablaremos en mayo, ¿eh?
Sí.
Hablaremos en mayo.
Sí, no queda nada.
De todas maneras, yo quería una cosa decir, sí, ya aprovechando vuestra generosidad.
Pues claro que sí. Pues, usted puede decir lo que quiera.
O sea, yo, de verdad, yo antes le decía a Constantino, tengo muchas amigas en Andalucía feministas que hoy están desoladas y muy preocupadas con lo que puede pasar. Y yo sí que creo que estos mensajes que está lanzando Vox tan antifeministas, ¿no?, que parece como que nos quiere llevar a las mujeres de vuelta al medievo, son muy preocupantes. A mí me preocupan mucho. Yo creo que en este país hemos dado grandes avances e incluso que ha habido pues una parte de la derecha, aunque hayamos tenido momentos complicados, pero que ha incorporado ese discurso de la igualdad, y retroceder sobre eso me parece atroz. Entonces, como mujer estoy muy preocupada y me da un poco cierto miedo ese avance de la extrema derecha.
Pero es curioso, de todas maneras, porque yo te puedo asegurar que no es Ciudadanos quien tiene un comportamiento, quien cada tres plenos saca el tema de la guerra civil, ni saca el tema de Franco, ni saca el tema de... O sea, que eso es lo que está pasando en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. A nosotros, sinceramente, nos gustaría que se lo solucionase, pero, pues, no sé, parece que no interesa, ¿no? Y esos son temas que también alientan determinados comportamientos, ¿no? Yo creo que... En cualquier caso, el mensaje sí que, Constantino, yo creo que sí que puedes estar tranquilo. Yo creo que sí que hay un interés de dar un gobierno a Andalucía, un gobierno estable. Creo que es perfectamente posible. Las personas que estamos en esto, yo creo que somos maduras y responsables y somos conscientes de, pues eso, de la responsabilidad que conlleva que una comunidad tan importante como Andalucía, que además presenta de los peores índices de toda Europa en cuanto a empleo, en cuanto a fracaso escolar, sabemos la importancia del reto. Entonces, de verdad que vamos a poner todas nuestras ganas y todos nuestros esfuerzos en darle un gobierno lo antes posible y que sea un gobierno estable y que sea un gobierno de cambio reformista.
Ya que tenemos a dos políticas de primera, yo necesito volver a Madrid y preguntarles por esa placa del 15M, uh-huh, que parece ser que quiere poner el ayuntamiento y que ha despertado pues inquietudes, porque va a estar al lado de la placa del 11M.
Eso no es cierto.
Es un bulo.
Es un bulo.
Al lado de la placa del 2 de mayo.
No es verdad. Es que eso no fue lo que se acordó. Lo que pasa es que ha habido como una especie de leyenda urbana interesada sobre que lo iban a poner ahí, no es cierto. Se iba a poner más cerca de una fuente que no tiene nada que ver con ese sitio. Pero bueno, yo entiendo que si se pone la placa, que además fue una cosa que se acordó en un pleno de distrito, ¿no?, pues se tiene que hacer donde se pueda, no se puede hacer en cualquier parte, ¿no? No iba en ningún caso cerca de la placa de los héroes del 2 de mayo, iba en otro lado, pero que muchas veces elevamos muchas tonterías a la categoría de lo fundamental. Creo que en Madrid están pasando cosas mucho más importantes, ¿no?, de las que podríamos estar hablando, la contaminación, los barrios, los desequilibrios. Hay muchos temas más importantes que la verdad...
O sea, que ese tema ni está ni se le espera.
Eso es.
Vale.
Sí, yo quería simplemente una cosa. Estoy de acuerdo con Begoña que a veces se generan... Fíjate, yo a veces tengo la sensación de que se generan debates tan crispados en política que también provocan este tipo, ¿no?, de que todo en política parezca que es conflicto, ¿no?, y que es... y realmente se aprobó en el distrito de centro, creo sí, recordar, sí, que con los votos de Ahora Madrid, del PSOE y de Ciudadanos, poner una placa sobre el 15M. ¿Por qué? Pues es un movimiento, una movilización social que tuvo su importancia en ese momento y no pasa nada, está bien que se ponga.
¿Pero qué lo va
que,
a pasar?
Lo que, mira, pasa ¿nada? Cuando, pero pasa cuando la comunidad exige un procedimiento que no ha exigido antes
pero
con
eso
ninguna
otra cosa,
otras placas.
Vale, pero eso es
entonces,
otra cosa.
Montamos
¿pueden decir
un conflicto
que hay un procedimiento
social que es innecesario?
Pero purificación. La política es así. Y la administración y la gestión es así. Y entonces de repente se crispa porque se va a instalar en el número 10 de la Puerta del Sol una placa a la que le falta el preceptivo o la preceptiva autorización de patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Pues ya ves tú. O sea, como tanta,
¿te imaginas? Ándale.
La gente que nos esté escuchando, yo de verdad...
Sí, dirá,
me
pues anda que no tengo yo problemas.
¿Y a mí qué?
¿No?
De verdad.
Claro.
Bueno, pues pero es que es de
yo
eso
quiero
de
saber
lo que
cómo llego a mi casa
es
en
de
menos
eso,
tiempo.
De lo que estamos
¿cómo
discutiendo?
Puedo...
Con lo cual no le dedicamos ni cero coma. Es decir, pues ¿hay que poner una placa conmemorativa al 15M? Pues parece que sí.
Que se haga
decir,
de la mejor
¿hay un antes y un después del 15M en este país? Sin duda, sí. ¿Alguien, claro, ¿alguien lo va a poner en duda?
Te digo, Constantino, pues habrá gente que esté de acuerdo o no con el movimiento, pero es innegable que existió.
Claro.
Y el hecho de que no te parezca, no comulgues con un movimiento, ¿qué vas a, no vas a reconocerlo? Solo vas a reconocer aquello con lo que estás de acuerdo. No me parece un espíritu muy democrático, la verdad.
En eso deberíamos estar todos, en la medida de lo posible.
¿Ves? Te vas a ir más animado, Constantino.
No,
sí,
porque
yo creo que sí.
Me vengo muy abajo con ustedes tres porque sí, porque yo intento decir, pues sí, las cosas son mucho más sencillas.
Es que son mucho más sencillas.
Y entonces cuando pregunto, es que yo realmente analizo Vox y veo que su cuna se llama Madrid. Y entonces se lo traslado a ustedes porque están gobernando en Madrid. O están dirigiendo Madrid. O aspiran a ello. Y lo único que les digo es que habrán reflexionado seguramente también sobre ello.
Pues, sí,
no hago una regla de tres, ¿eh? No, en ningún momento hago una regla de tres. Lo que digo es, hubo muchísima gente que no vio el 15M. No lo olió. Y Vox ha venido para quedarse. No tienen ninguna intención de irse. Perdón, Puri.
No, yo te iba a decir que, fíjate, a mí sí hay alguna cosa que me preocupa y me preocupa en ese escenario que a veces se apoyen movimientos. Lo decía antes, ¿no? Yo, por ejemplo, no entiendo qué hacía el Partido Popular el otro día en una manifestación convocada por Vox y estaban representantes con mensajes ultranacionalistas. Es decir, también el problema aquí es que hay cosas que se han alimentado en Madrid. Y se han alimentado a movimientos como vos desde algunos partidos políticos, algún partido político, voy a decir.
15 segundos.
Yo también voy a decir que tampoco comprendo muy bien en qué momento le llamamos una cosa hipernacionalismo y qué no. Pero
claro.
Llega un momento que dices, ¿dónde está el límite? Yo creo que también ha habido una reacción en España de defensa, ¿no? Ante una violación que hemos sentido todos cuando ha ocurrido el independentismo, ¿no? Cuando se han pisoteado los derechos de tantos ciudadanos catalanes. Yo, por ejemplo, que tengo muchísimos amigos en Cataluña, concejales en Cataluña, que les están, de verdad, boicoteando todos los días, haciendo scratches en sus casas, o sea, que están viviendo una situación de realmente censura y de mucho dolor. Entonces, ha surgido como reacción pues, un sentimiento de defensa.
Bueno, se ha promovido.
Venga, que sí, que me voy más
contento. Pues Purificación, Causapié, Begoña Villacís, gracias a las dos. Constantino,
más contento,
te vas más contento, me alegro. Enseguida volvemos.